Estás escuchando el episodio 527 de The Latina Mom Legacy Podcast, el legado de la mamá latina. ¿Cómo puedes crear una conexión más fuerte con tu hijo a través de la lectura? ¿Qué programa existe hoy para apoyarte en eso en el sur de la Florida? En este episodio hablamos con la cuentera mayamera Carolina Van Pampus sobre su vida como escritora y fundadora de The Read Project en Miami. Descubre cómo se entrelazan los roles de esta autora y fundadora del proyecto Read y también exploramos su misión del proyecto y su enfoque en fomentar la lectura durante la primera infancia. Además, nos comparte cómo está criando a hijas bilingües y su plato venezolano favorito. Yo, educadora bilingüe para padres, autora y madre multilingüe, Yani Pérez, te invito a esta charla, así que no te lo pierdas. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenida o bienvenido a The Latina Mom Legacy, el legado de la mamá latina. Soy tu anfitriona, tu host, Yani Pérez. Soy una mamá aquí en New Jersey, criando a una hija multilingüe con conexión a sus raíces. Aquí me encanta compartir tips, me encanta compartir invitados. Y mi misión es simplemente de educar y de ayudarte como papá para darle más oportunidades a nuestros hijos, para que vayan más allá, para que crucen horizontes y que tengan puertas abiertas, ¿no? Si quieres conectarte conmigo, lo puedes hacer a través de las redes sociales en Instagram, en @milegacy, M-I-L-E-G-A-S-I, o lo puedes hacer a través de mi boletín. Te puedes suscribir en milegacy.com. Ahí te suscribes y cada semanita te mando un correo con tips, con mis recomendaciones de libros para leer o de juguetes, eventos, noticias, todo el chisme. Ahí lo encuentras en el boletín, así que te sugiero, porque te puedes unir a miles de padres que están recibiendo este boletín y lo están usando, porque doy muchas cosas gratis, mucha información gratis que les ayuda. Siempre mi misión es ayudarte, así que si lo puedes hacer, te invito a que lo hagas. Bueno, vamos a hablar de el terremoto, el temblor de tierra que ocurrió aquí en New Jersey esta semana. Ay, Dios mío. Bueno, les comento que yo llevo ya casi 20 años aquí en el Northeast, en lo que es el New York City area, en el área de Nueva York, Nueva Jersey. He vivido mucho tiempo en Queens, en Brooklyn. Ahorita estoy a 20 minutos de la ciudad en Nueva Jersey. Les comento que cuando yo vivía en Colombia, en Medellín, yo tuve muchas experiencias con temblores de tierra. Durante el tiempo que yo estuve allá, te puedo decir por ahí 4 o 5 temblores de tierras fuertes. No estamos hablando de a little shake, no, fuertes. Pero aquí, en lo que es en esta área, nunca he sentido lo que se dice un verdadero temblor de tierra. Entonces, yo estaba en la cocina con mi computadora abierta, estaba revisando unos correos y tenía mi cafecito ahí al lado. Como mi hija estaba de spring break, tenía las vacaciones ahorita de primavera, ella y mi esposo estaban durmiendo. Esto pasó como, no sé, como a las 9, entre las 9:30 o 10, algo así. Bueno, el caso es que la casa empezó a moverse y yo, como esta semana, eso pasó el viernes, como el viernes viene la basura y los camiones de reciclaje, yo esa casa empezó y yo dije, bueno, estos camiones están como extra, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Y resulta que pasó como varios segundos y la casa seguía moviéndose. Y yo, pero incrédula, porque yo dije, hombre, tantos años yo viviendo aquí, eso no puede ser un temblor de tierra. Y yo seguía pensando que no era. Pero la casa seguía temblando y moviéndose. Bueno, cuando me vine a dar cuenta fue que la perrita mía, que también estaba en la habitación con mi esposo, se volvió loca a que le abriera la puerta. Estaba así. Se volvió loca, que ábreme. Y cuando le abrí la puerta, ay, la pobre tenía un look, tenía unos ojos de pánico que me estaba diciendo, mami, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, o sea, que mi perrita es mi otra hija. Y entonces yo la miré y yo, ay, Hope, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí dije yo, uy, yo creo que sí fue un temblor de tierra. Cuando pasaron unos minutos, nuestras amistades nos mandaron unos textos, unos mensajes, a ver si lo sentimos. Y ahí me di cuenta yo que sí era un temblor de tierra. Y bueno, me quedé yo fría porque jamás en mi vida tuve esa experiencia. He tenido esa experiencia aquí en el área de Nueva York de un temblor. Y no, sí se sintió, te puedo decir al 100%. Pero como te digo, yo pensaba que eran los camiones de la basura. Así que... Ahí estaba mi cabeza. Bueno, les comento que esta semana estuvo mi hija de Spring Break y no hicimos nada, no salimos a ningún lado. La dejé que durmiera porque ella, como tiene tanto hockey, ella es portera de hockey. Entonces, como estamos en break y también tenía break de hockey, entonces dejamos que durmiera, que se animara y que durmiera hasta las 9, hasta las 10, hasta las 11. La dejé que durmiera todo lo que quisiera porque como en la vida cotidiana, cuando está en la escuela y cuando tiene hockey, no duerme mucho en el sentido que tiene que madrugar mucho. Entonces nosotros dijimos, bueno, que duerma. Sí hice que hiciera unas actividades para que siguiera con la lectura, que siguiera por lo menos aprendiendo algo. Incluso si abriste el boletín de esta semana, viste que compartí las actividades que iba a hacer con ella. Un printable, un download, una hojita que pueden bajar. Así que si no la han abierto, aunque haya pasado el spring break, creo que funciona mucho. Por ejemplo, cuando los niños están de vacaciones, si uno no tiene planes con ellos. Porque yo tenía planes con ella para sacarla, pero esta semana llovió toda la semana y te digo que cayó, fue tempestad. Entonces yo dije, no, tengo que cambiar mis planes porque a mí no me gusta estar manejando, conduciendo cuando hay mucha lluvia y cuando hay mucho viento. Así que yo dije, bueno, no, hay que cambiar los planes y eso se cambió. Así que un spring break low key, pero bien, tranquilo. También les puedo comentar que de salud no he estado muy bien. El año pasado les había comentado que estaba teniendo unos problemas como con el estómago, no sé. Long story short, no encontraron nada el año pasado. Este año sigo con problemas. Me han hecho cuantos estudios, cuantos exámenes de sangre y todo me ha salido gracias a Dios perfecto. Incluso el colesterol que me había salido alto el año pasado me salió bien este año, así que pero no, esta semana tengo una endoscopía y tengo que ir al hospital. Me tienen que hacer otros exámenes. Piensan que de pronto será la vesícula o no sé, honestamente a este punto no sé porque me han hecho todos los estudios y todavía no saben y realmente no me he sentido muy bien. Pero bueno, ahí one day at a time, un día a la vez, es todo lo que se puede hacer con ánimo, con positividad, con Dios en la mano. Yo sigo. Uno no puede dejar que las circunstancias que la vida le presenta a uno, uno no se puede echarse a morir, como dice mi mamá. Hay que seguir con ánimo. Sí, escuchar su cuerpo, porque te puedo decir que he tenido días que he estado en la cama, que no me he sentido bien. Por eso quizás no me han visto tanto en las redes sociales. La vida trae sus temporadas. A veces uno se siente fantástico y todo fluye bien y a veces uno no se siente tan bien. Entonces, en los momentos que uno no se siente bien, estos son los momentos para uno recuperarse mentalmente, de uno tratar de ser fuerte, de tratar de buscar la positividad. Y aunque uno se sienta mal, tratar de buscar esos momentos de ser feliz. Cuando yo me siento mal, cuando yo no me siento bien, que para yo decir que yo estoy en la cama, debe ser que yo estoy muy mal. Entonces, ¿qué me pongo a hacer? Abro el TikTok, me pongo a reír, veo una película de Netflix que me haga reír, converso con una amiga que me hace reír. O sea, trato de buscar esos momentos de positividad, de alegría, para subir mi energía, porque hace falta, especialmente cuando uno no se siente bien, que tiene la energía baja. Esa alegría, esos chistes, esa comunicación con los seres queridos que lo animan a uno, eso es salud, eso le da a uno motivación y eso lo empodera a uno a poder sanar. Así que esos son mis consejos. Bueno, en el día de hoy les tengo a una mamá venezolana, la cuentera mayamera Carolina Van Pampus, una mujer extraordinaria, escritora, que ha creado un proyecto de lectura, el proyecto Read. Así que tengo mucho que compartirle con ella. Espero que te guste. Y bueno, un día a la vez, ahí seguimos hablando. Chao, chao. En el programa de hoy tenemos a Carolina Van Pampus, mejor conocida como Carol, la cuentera mayamera. Carolina, bienvenida al programa. O Carol, ¿cómo estás?
Gracias, Yanni. Pues muy bien. Gracias por abrir esta ventana para llegar a más familias y tú sabes que más gente nos conozca y poder ayudar y tocar más hogares.
Sí, tengo muchas preguntas para ti con este proyecto del Read Project. Pero primero, como siempre, vamos a hablar sobre la crianza bilingüe en tu hogar. Cuéntanos un poquito de ti primero y después cómo estás educando a tus hijas que hablen español.
Bueno, yo soy venezolana por nacimiento, americana por decisión. Pero llegamos aquí, mi esposo y yo, desde Venezuela en el 2012 y digamos que es beneficioso que los dos hablamos español como primera lengua y los dos hablamos inglés. Entonces, lo que hemos buscado es, o sea, en la casa siempre se ha hablado español, las niñas entienden español y de hecho nosotros vivíamos antes en Fort Lauderdale y notamos que la grande, que fue la que empezó a ir al daycare en ese momento allá, empezaba siempre ya una vez que entró al daycare, era todo inglés, inglés. Claro, pasaba 8 horas del día hablando inglés.
Claro.
Era lógico que ella, su primera lengua con la que se sentía más cómoda era inglés. Pero cuando llegaba a la casa, ella entendía perfecto el español, pero nos empezaba a responder en inglés, en inglés. Eso fue, ella entró como al año y medio, y eso lo empezamos a notar ya a los 2 años, era inglés, inglés, inglés. Entonces, ya cuando ella tuvo 3, nos mudamos al Doral, porque aquí en Miami, muchos daycare antes del BPK, antes del pre-kindergarten, son en español. Entonces, ella tuvo un proceso de adaptación como de un mes y piquito, más o menos, porque, claro, ella llegaba y le hablaba en inglés a los niños, y los niños se quedan como que, ¿what? ¿Qué me está hablando esta niña? Todos hablaban español, entonces ahí ella le costó un poquito al principio, pero ya después arrancó, y entonces ahora, a partir de ese momento, lo que buscamos para fomentar el español es hacerlo de manera natural, no de forma impositiva. O sea, a veces ella me habla en inglés, o sea, me responde, yo les hablo en español, me responde en inglés, y yo le respondo en inglés y le digo, pues volvamos al español. Pero para que ella no sienta que el español es como una imposición, como que algo que tienes que hablar, porque yo siento que cuando hay esa imposición, se crea subconscientemente un rechazo hacia el idioma, en mi punto de vista. Entonces, yo intento que sea algo como más natural, como más fluido.
Efectivamente, sí, definitivamente. Por ejemplo, en mi caso, había un dicho que en esta casa solo se habla español. Ajá. Entonces, a veces, especialmente uno cuando niño, cuando quiere expresarse en la manera que se le es más fácil, a veces no es en el idioma, o en un idioma o en otro. Entonces, para los niños es importante, como dices, de no imponer el idioma, sino de que ellos lo vean como simplemente algo parte de la vida de ellos, así como tienen música, como tienen, les gusta la comida, tienen la cultura, que el español es simplemente parte de su vida. Y en Miami es mucho más fácil porque el entorno ayuda mucho, porque hay mucho hispanohablantes, cosa que en otros lugares no lo hay.
No lo hay, claro. Claro, y la mayoría de los niños, aunque el primer idioma es el inglés, todos, o sea, ella con todos los amiguitos del colegio habla inglés, muchos hablan español y entienden perfecto español y manejan el español en su casa, o sea, casi todos los papás son latinos y tienen ese, el bilingüismo. Entonces yo creo que aquí se facilita mucho más de lo que pudiera ser, por ejemplo, en Connecticut, en Ohio, en, digamos, en otros lugares donde el español no es tan frecuente.
Exacto. ¿Cuántos años tienen las niñas?
Alana tiene 8 y Victoria tiene 4.
Cuéntanos, ellas van a la escuela que solo hablan inglés, todas las materias son en inglés.
Y tienen, ven español como una materia más, sí. Pero Alana, particularmente, mira lo que pasa. Yo descubrí con la forma en que ellos les enseñan aquí a leer en inglés, ellos pueden leer en español. Y te lo digo porque sin yo, o sea, a pesar de que yo escribo cuentos que no hemos llegado ahí, pero a pesar de que yo escribo y me encanta leer con las niñas y conectar a través de los cuentos y las historias y todo, yo nunca forcé como el tema que, bueno, ahora vamos a leer en español, sino que un día, naturalmente, mi hija llegó y empezó, agarró un libro y empezó Ramón, y como que hacía los sounding en inglés, Camila, y ella, y yo, ¿what? Y yo, Alana, ¿tú estás leyendo en español? Y que sí, mami. Y yo, oh my God. Y entonces ahí, claro, como ella vio que a mí me, porque al final los niños, ¿sabes? Como que, ay, mi mamá le gustó. Entonces ella misma lo empezó a hacer como más seguido. Y fue algo que usamos las dos para ella, para aprender y conectar conmigo. Y yo, porque me encanta que, ¿sabes? Que haya sido como tan espontáneo. Y de ahí empezamos como a leer cuentos en español. Y siempre como que, ah, bueno, lee. Y acá. Y escríbele el mensaje por WhatsApp a tu tía. Y tú sabes. Y son formas cotidianas de fomentar. No nada más es sentarse. Yo entiendo que a veces no tenemos tiempo para X o Y. Pero desde las cosas cotidianas podemos hacer, fomentar ese bilingüismo. Si es lo que nosotros estamos buscando como papá.
Exacto, exacto. ¿Cómo fomentas tú la cultura con ellas, la cultura venezolana?
Mira, yo creo que la cultura se fomenta desde varios francos, ¿no? Por lo menos en mi caso así lo manejamos. O sea, es a través de la comida, por ejemplo, ¿sabes? Llevándolas a que prueben cosas venezolanas o preparándolo aquí en la casa, las arepitas, esas cosas. A Victoria le encantan las arepas. Ella ha sido más difícil para que pruebe ciertas cosas, para que, ¿sabes? Se arriesgue a probar ciertas cosas, pero con la arepa nunca hemos tenido problema, por ejemplo. Eso es algo bueno. A Lana le encantaba la arepa, de repente paró, no quería arepa y ahora volvió otra vez. ¿Qué arepa con queso? ¿Qué arepa con queso? ¿Qué arepa con queso? Eso me parece que es una forma importante. La otra, como te digo, los cuentos, creo que es otra forma de inculcar, sobre todo cuentos que hablen, que muestren a Venezuela, de repente, o libros de fotos, que muestren paisajes, que te conecten a ti para que tú puedas transmitir eso. Porque si la historia no te llega, es como cuando uno habla de cosas que le apasionan, es diferente el tono, sí, la forma en que uno habla, que cuando tú hablas, vas a una conferencia en el trabajo, que no es un tema que a ti te enloquezca, por decir algo, no hablas de la misma forma que cuando algo te apasiona. Entonces yo digo que los cuentos, las mismas historias de nosotros como papás que vivimos en Venezuela, que le podamos contar, si tenemos la oportunidad de llevarlo a nuestros países de origen, pues yo creo que eso, a nosotros eso nos ayuda muchísimo, que tuvimos la oportunidad de ir hace 2022 para Venezuela, y oye, las niñas, o sea, de hecho ella escribió: el mejor winter break que he pasado fue en Venezuela, porque fuimos a la playa y jugué con Thor, que era un perrito de mi prima, y claro, y fue como conectar con todo eso, y nosotros estábamos súper contentos también, porque fuimos en un buen momento y nos gustó, pues la pasamos increíble, y ellas, eso yo creo que, ¿sabes?, quedó allí como, porque ahora Lana es como que, no, yo soy mami, tú sabes que yo soy venezolana. Entonces se pinta y se pinta aquí, maquíllame la bandera de Venezuela de este lado y la de Estados Unidos de este lado, okay.
Sí, porque es más diferente que venga de un cuento a vivirlo en persona, a ver esos mismos paisajes en persona, escuchar de la familia, o si se habla de la familia, conocer esa familia y claro, estar en ese entorno es muy lindo, es una experiencia claro, muy linda y muy recomendable.
Nada supera la experiencia, o sea, eso yo estoy clara, pero si no tienes, bueno, este cuesta 15. O sea, no es lo mismo, pero bueno, ajá, yo creo que es mejor eso que nada, que no hablarlo, que no decirlo, que no, sí, sabes, que ignorarlo, pues.
Definitivamente. Carol, cuéntame, ¿hay algunos libros o programas en español que les gusten a las chicas ahora?
Mira, yo creo que, o sea, como cada niño es distinto, ¿no? O sea, aquí hay muchos, por ejemplo, está The Book Club, que es promocionado por The Children Movement of Florida, entonces uh-huh. The Children Trust. Ellos, si las mamás con niños entre 0 y 5 años se suscriben, puedes pedir, por ejemplo, libros que te llegan a tu casa en inglés o en español. Tú puedes elegir el idioma de tu preferencia. Bueno, hasta creo que hasta en creol, me parece, pero no estoy segura. Pero en inglés y en español seguro los hay. Entonces, puedes elegir. Entonces, claro, yo decía, bueno, si ya ellos tienen toda la literatura en inglés en el colegio, yo no voy a pedir el libro uh-huh. en inglés. Voy a pedir, la mayoría que me llega a mí son en español, porque también es una forma de fomentar la cultura. También no son programas como tal, pero yo he escrito libros que son literalmente basados en, sobre todo en Venezuela, tengo dos, que son Tepuy, que es patrocinado por una marca de pinturas en Venezuela, y es para contarle a los niños acerca de los tepuyes venezolanos, que son uno de los monumentos naturales de la humanidad. Uh-huh. Y entonces allí están en este libro, y eso también es una forma de promover la cultura, de promover el español. Hacemos cuentacuentos, yo he hecho cuentacuentos aquí en la ciudad de Doral, he hecho cuentacuentos en Barnes & Noble, he hecho cuentacuentos en español, porque, y he ido a colegios y todo también, y entonces, cuando hay muchos niños que hablan inglés, lo que hago es que voy bilingüe, voy en inglés y en español, en inglés y en español, en inglés y en español, como para fomentar esa parte del español y que no se pierda, pues digamos, ¿no?
Claro, muchas gracias por compartir tu experiencia con tus hijas. We'll be right back.
This episode is brought to you by Confident Bilingual Parenting. Hola, hola, padres increíbles. Welcome to a journey of confident bilingual parenting where we transform doubts into triumphs and fears into confidence. I'm your guide, Jenny Perez, bilingual parenting educator, author, and your biggest cheerleader. Picture this, it's 2015 and I'm standing where you are today, eager to give my daughter the gift of bilingualism. But let me tell you, it wasn't a walk in the park. Living in an English-speaking neighborhood with a non-speaking Spanish husband, I faced unique challenges. Like you, I wanted my child to have a better future. future connected to her roots and hablando español. And that's when I realized most people fail at raising bilingual kids because they try to fit a mold that doesn't suit their family's dynamics. That's why I created the Confident Bilingual Parenting Course, a unique journey tailored for parents of 0 to 6 years old. We break it down, offering you a proven 4-step process to confidently raise a bilingual child in a way that aligns with your family and your child's individual needs. With this course, you'll unlock the secrets in modules like Bilingual Brilliance, where you ignite your passion for raising a bilingual child, and Unlocking Linguistic Potential, where you tap into your child's natural learning abilities. And you can do this all in the comfort of your home. But that's not all. Enroll today and you'll also get exclusive bonuses worth over $3,000 from a Confidence Course Companion to a Bilingual Resources Directory that will save you money. I've got you covered. And here's the cherry on top. Use code POD20, that's POD20, for an exclusive 20% off. Yes, you heard it right. 20% off your ticket to Confident Bilingual Parenting. Just enter POD20 at checkout. Visit milegacy.com and click on Course. Start the year con fuerza and join the Confident Bilingual Parenting community and watch your child soar hablando español.
Estamos de regreso con Carol Van Pampus. Vamos a hablar de libros infantiles y también de su proyecto READ, de su proyecto que ayuda a muchas familias en Miami, especialmente en el Doral. Cuéntanos un poquito, ¿cómo equilibras tus roles como autora y fundadora de este proyecto?
Bueno, la verdad que yo te digo, antes yo tenía un trabajo full time, de 9 a 5. Me fui de la oficina en octubre y ahora que se supone que tengo más tiempo, me siento un poco más abrumada. Yo digo, bueno, esto será parte del aprendizaje para crear puentes de empatía con la gente. Yo cuando las mamás me decían, ay, es que no tengo tiempo, yo, esto está todo el día en su casa, eso es que no va a tener tiempo de qué. Pero de verdad, es como que el tiempo, no sé, se achica, tienes más cosas que hacer, no sé, se multiplican los deberes. Tú quieres abarcar más cosas, tal vez, en pro de sentirte útil. No sé qué es lo que, o sea, todavía estoy buscando la respuesta, pero me ha sido un poco más difícil. Lo único que me ha ayudado a aterrizar es escribir. A mí me han dicho, sí, que Google, que no sé qué, que el calendar, pero a mí me gusta verlo escrito y cuando yo lo escribo con mi lápiz en mi papel, es un efecto distinto que si lo anoto como un reminder en el celular.
Curiosamente, vi un TED Talk ayer, justo ayer, ajá, de lo que se llama procrastination. En español se dice igual,
procrastinación.
Exactamente. El chico que estaba dando el TED Talk es un bloguero, tiene, bueno, miles de siguientes y el caso fue que él estaba haciendo la comparación de justo eso, de que cuando uno tiene un trabajo, un proyecto, y tiene un deadline, una fecha de que tienes que cumplir con algo, sí, que se facilita más hacer ese trabajo. Pero cuando es emprendedor, uno muchas veces no tiene esos deadlines. Uno mismo se tiene que hacer esos deadlines, pero como uno se lo hace, en la mente de uno no es tan real como si uno está trabajando para otra persona. Porque claro, si tú cumples con un trabajo de 9 a 5, sabes que tienes que empezar a las 9 y terminar, y durante ese tiempo tienes que cumplir o no cumplir, pero es más diferente porque uno está como más tranquilo, entonces es más difícil.
Totalmente, totalmente. Pero entonces en esa búsqueda, eso, anotarlo en mi agenda, o sea, como que así sea lo más específico, lavar la ropa, ¿sabes? Cosas que parecen tontas, pero que como que las sacas de aquí y ya las pones aquí y se hace menos pesado acá. O sea, sí, como que las transferí al papel y ya no me siento tan cargada acá. Entonces puedo fluir mejor durante mi día y me desgasto menos en ese transitar, ¿no? Entonces, un poco creo que eso me ha ayudado y yo no ilustro mis cuentos. Yo contrato ilustradores para ilustrar. Ojalá yo dibujara así, pero no. Pero yo contrato a los ilustradores y trabajo con ellos en equipo y me ha ido súper bien así. La verdad, he conseguido pura gente responsable, súper nice. Entonces, yo escribo las historias, la mando al ilustrador. Eso empieza con unos borradores. Luego, el borrador de los dibujos se elige la paleta de colores, es decir, qué colores vas a trabajar cada cuento. Si tú ves, por ejemplo, este del Tepuy es diferente, tiene una paleta de colores distinta a este del embarazo entre tú y yo y a este de la pataleta, por ejemplo. Cada uno va teniendo su paleta de colores y luego entonces ya hace la ilustración, la trabajamos, la probamos como de lado y lado y pasamos a maquetar y ya luego para editarlo, bueno, se edita el texto ya previamente y publicar. Entonces, en ese interín puede ser, mira, entre 3 y 6 meses un libro más o menos, mientras que desde que nace hasta que ve la luz del día. Y yo creo que lo más complicado viene en cómo convivir con el tema de mamá, de porque no, el libro no es nada más, bueno, lo hice y ya, ojalá fuese eso. Promoverlo, es hacer el cuentacuentos, es ir para acá, ir para allá, o sea, que la gente te vea, la venta al detalle a veces no es tan rewarding como uno le gustaría. O sea, no digo rewarding, no, porque a mí me encanta vender y me encanta cuando me etiquetan, ay, le encanta el cuento, no sé qué, pero vender de uno en uno y vivir de eso es más difícil que, bueno, si yo vendiera 1,000 mensual, por supuesto, ¿no? Matemática básica.
Sí, no, no, lo entiendo completamente. ¿Cuántos libros tienes hasta ahora?
10.
¡Wow! 10. Sí, ¿cuántos son infantiles?
9 y uno se llama Conviviendo con nuestro pequeño coachee. Tiene 2 cuentos infantiles, pero también tiene una primera parte sobre cómo el coaching puede ayudarte en tu rol como papá. Por eso se llama Conviviendo con nuestro pequeño coachee, porque coachee es a la persona a la que tú estás entrenando como coach. El coach es el papá, el coachee es el niño en este caso. Entonces es cómo esa convivencia se puede hacer más fácil a través del coach. El coaching como acompañamiento, como el hecho de que no tengo que controlar y ser 300% responsable de todo y cada uno de los pensamientos que se le ocurre a mi hijo, sino que yo lo acompaño y voy dándole desde mi propia experiencia pues las guías que yo considero necesarias, pero ese acompañamiento implica que yo tengo que aceptar que él toma decisiones como un ser humano independiente y que yo no puedo controlarlo todo. No es fácil, pero
hay que alargar un poco.
Claro, hay que alargar un poco y hay que romper con patrones de crianza que uno trae. O evolucionar, ¿sabes? Ese patrón que te estaba, esa creencia que traías allí, tienes que buscar la forma de que evolucione y cambie hacia la dirección que tú te quieres dirigir.
Sí, porque si no se vuelve y se repiten los errores y no hay crecimiento de generación en generación.
Totalmente.
Comentaste que tienes 10 libros. Sí. Cuéntanos un poquito sobre los libros que tienes o los que más les gustan a los niños.
Mira, el último que saqué se llama ¿Cuánto pesa un elefante? Y es el que te digo que la niña va inventando palabras y luego el papá se une como a esa invención de las palabras y al final, tú sabes, es como un poco sorprendente. Y al principio en las guardas yo les hice como un jueguito, hay unas huellitas de elefantes y hay una que es diferente. Entonces tú la tienes que, sabes, encuentra la diferente. Entonces a los niños eso les divierte, incluso a los grandes. Hasta ahora yo creo que lo han disfrutado bastante y es como que con uno de los que más se han identificado y el otro es el Por favor se ha perdido. No es nada más la historia, sino como la forma en que tú lo vas narrando como papá y que se lo puedes hacer divertido y que tú te metas en la historia también. Yo noto que eso, o sea, lo noto con mis hijas y lo noto cuando hago los storytelling sessions, que a los niños les encanta que los adultos nos pongamos como a su nivel. Entonces, esos dos te podría decir que sé que son los que más les gusta y a las mamás embarazadas les encanta este Entre tú y yo porque es como un diario también donde van dejando anotado, por ejemplo, aquí dice, en esta página dice, el día que naciste fue, entonces tienes espacio para anotar. Te miré y pensé, cuéntale a tu bebé lo que pensaste. Entonces, las primeras llamadas y visitas por tu llegada fueron, no sé, mi papá, mi suegro,
oh,
mi
qué
hermana,
lindo.
Que, ya estás en mis brazos, te quiero decir que, entonces, sabes, que te amo, que eres lo mejor que me ha pasado, no sé, lo que tú le quieras poner, que no quieras, que quisieras guardar como un recuerdo para cuando tu hijo esté más grande lo puedan mirar juntos. Yo creo que eso además refuerza ese bond, o sea, a los niños les encanta. Yo hice mis scrapbookings para las dos y eso a ellas les encanta, ver esos libros.
Me encanta ese porque es un libro simple, no requiere como de tanto esfuerzo, porque los libros de los baby books son muy lindos, los libros infantiles de nacimiento y todo eso, pero yo pienso que uno a veces tiene tantas cosas que hacer durante los primeros meses que uno empieza con buenas intenciones y yo lo llené las primeras 3 páginas y después de las terceras el libro está en blanco.
Bueno, te soy honesta, el libro es para llenar durante el embarazo y tiene solo como unas 2 o 3 páginas para los primeros 3 meses, que es cuando uno está como más pero además que usualmente con el primero tendrás más tiempo de hacer el baby book. Con el segundo, olvídalo, lo compraste y ahí quedó. Ahí quedó.
¿Cuándo empezaste el proyecto Read y qué es el proyecto Read?
Cuando tenemos un cuento, yo creo que, bueno, primero tenemos un tiempo de calidad sin pantalla. Segundo, no tenemos que pensar en qué, ¿sabes? No es lo mismo cuando tu hija te dice o tu hijo, vamos a jugar carrito, vamos a jugar Barbie, que tienes como que tú crear el diálogo, tú, ¿sabes? Como interactuar. Aquí interactúas desde, pues, estás relajado. Mira, ¿sabes? Puedes leer, puedes ir hojeando, puedes inventar historias con las ilustraciones. O sea, esa es la conexión a través del cuento. Y a tu hijo le vas a crear como ese hábito, ese sentimiento de que leer es algo chévere, es algo divertido y no nada más algo que nos exige la escuela, que es otro punto donde yo veo que muchos niños dejan de leer porque también es algo, es una imposición escolar, una tarea que me pesa, que me fastidia, que yo quiero ver YouTube, ¿por qué tengo que leer? Pero creo que eso viene también del punto de que el hábito no se ha creado y necesita fomentarse desde el embarazo. Para mí, desde el embarazo, si lo puedes hacer, es perfecto. Que quiero dejar sembrado en mis dos hijas, ojalá para su adultez, pero si no, nos ha servido para crear memorias buenas en su infancia, memorias donde ellas tienen mi completa atención, memorias donde, ¿sabes? Hay un espacio de respeto, de comunicación, de diversión, estar nosotras allí con tiempo de calidad. Entonces, el Read Project es yo buscando hacer esto en gran escala. Entonces empezamos, ahorita en el Legacy Park, nosotros reunimos la plata a través de un GoFundMe y pusimos una pequeña, una little library, ¿sabes? Las casetitas esas, como uh-huh. las pajareras, que están llenas de libros. Bueno, pusimos una ahí, porque yo le digo, yo quiero que los niñitos, más allá de llevarse el libro a la casa, estén en el parque y tengan el acceso al libro allí. Porque ¿cuántas veces van los papás a la biblioteca? Si ya no se le puede pedir más a los papás todos hacen demasiado. O sea, digo los papás como papá y mamá. Están aquí, están en cumpleaños, están en actividades extra. Además, las tareas son infinitas. Yo no, o sea, ellos pasan 6 horas en el colegio y traen tarea para 2 horas más. Yo digo, wow, o sea, ¿cuánto más? Sí. O sea, ¿cuánto más? Entonces, un poco eso, que el niño pueda tener en el parque el libro, sentarse, se paró, se cansó, está sudado, está, tiene calor. Bueno, agarró un libro, se sentó, de repente se refrescó, ¿sabes? Está relajado. O de repente, mira, vamos a jugar, ay, sí, con el libro, no sé qué. O sea, que el libro sea parte del juego. Otra parte es que con la fundación las empresas puedan patrocinar cuentacuentos. Entonces ellas pueden descontarlo de sus impuestos, chévere, y nosotros tenemos el beneficio que podemos regalar libros y podemos hacer de ese momento algo divertido. Y la otra cara de la moneda es que las empresas, a mí me gustaría escribir las historias de las empresas, plasmarlas en cuentos infantiles. Así como esta marca de pinturas que se llama Tepuy y que hizo un cuento sobre Tepuy, me gustaría que más marcas pudieran venir a nosotros, pudieran contactarnos para hacer lo mismo. The Read Project significa read, se lee read como leer, ¿verdad? Uh-huh. En inglés. Pero es por reachable, que los libros estén al alcance de la familia. Enjoyable, que los disfruten, que los niños y las familias, los papás los puedan disfrutar. Actionable, porque es algo que podemos llevar a cabo fácilmente, lo que te digo, a través de las donaciones, de la comida, poner las pequeñas bibliotecas incluso en nuestras comunidades, en nuestras casas. Y dependable, porque la gente sabe que cuenta con esas pequeñas bibliotecas. Que yo creo que si tú haces un cuento para contar tu historia, para compartirla, para inspirar a otros niños, para, ¿sabes?, para que los niños se diviertan, eso hace que se cree una relación donde yo sé que cuento contigo, entonces tú también cuenta conmigo, ¿entiendes? Le da como ese legado a la marca.
Carolina, ¿dónde pueden mis oyentes contactarte y saber más de tus libros y del Read Project?
Mira, yo estoy por Instagram como @carolvanpampus. O por TikTok igual, @carolvanpampus. Y The Read Project tiene su propio Instagram, que es @TheReadProject. Como read, como leer, project de proyecto. Y por allí, por esos dos lados, siempre estamos accesibles. Instagram es lo que yo más respondo, la verdad. Mi Facebook es una réplica de mi Instagram. Mm-hmm. Pero me pueden escribir por ahí si alguno sabe, las abuelitas. Yo sé que la gente mayor usa mucho Facebook. Y también en Amazon están todos los libros. Si sienten que les gustaría adquirir alguno de esos, o por el embarazo, lo que sea, en Amazon, si ponen Carolina Van Pampus, le sale todo lo
le sale la lista
de los libros.
Uh-huh. Súper, y tiene muchos libros lindos para compartir. Carolina, muchas gracias por compartir sobre tus libros y sobre este proyecto Read. Seguimos en unos cortos minutos con una ronda rápida. Estamos de regreso y es una tradición en este programa hacer una ronda rápida de preguntas a nuestros invitados. Carol, esta es su ronda rápida. ¿Estás lista?
Yes.
Okay. ¿Cuál es el desafío más grande que tienes como mamá?
El desafío más grande que tengo como mamá es implementar en mi día a día todo lo que yo promuevo, es decir, y no darme latigazos cuando no lo hago. Ese es mi desafío más grande, porque a veces me siento como como que el fake, pero digo, no es el fake, o sea, también tienes una demanda de cosas importantes, pero yo siento que mi misión es ser bien congruente. A mí no me gusta la incongruencia, entonces yo de verdad que me esmero por ser congruente.
Okay. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado una mamá o tu mamá?
Una mamá o mi mamá. Consejo, pues el mejor consejo ha sido ir a la Leche Leak, que fuese parte de la Leche Leak aquí en Miami. Yo en mi primer embarazo tuve una pérdida de las gemelas. Entonces, después de esa pérdida, yo salí embarazada de Lana. Y el embarazo de Lana, pues yo estaba muy, tú sabes, un poco estresada porque no me pasara lo mismo. Y en los cuentos yo me refugié mucho, pero hice también otros cursos, otras cosas. Y una de las mamás me dijo, hazte parte de la Leche Leak, porque ellas dan mucha información valiosa, no sé qué. Mm. Y ahí conocí a una red de mamás que todas amamantaban. De hecho, mi mamá fue conmigo, fue súper lindo que mi mamá me acompañara a ese grupo de mujeres. E hicimos una red de mamás, que es súper importante tener mamás que vayan en tu misma, o sea, contigo mano a mano, como compartiendo los mismos valores, porque cuando la gente te empieza, ay, pero ¿por qué haces esto? ¿Pero por qué? Que tú tengas otras mamás que hagan lo mismo y compartir que le hacen lo mismo a ellas, es como que ya, voy para adelante con esto y ya.
Súper, súper. Termina esta frase, creciendo latina yo.
Creciendo latina yo, me siento que, sabes, que hay como una parte de mí que es como divertida, que es como alegre, que no tienen todas las culturas.
Chévere, chévere. ¿Qué plato típico le gustaría pasarles a tus hijas y por qué?
Plato típico. Pues a mí me gustaría, la arepa no es el plato típico como tal, es el pabellón, pero a mí me gustaría que ellas se quedaran con la arepa, la verdad, me la disfruto, me encanta una arepa, una reina pepiada, una cosa, me encanta. Y me gustaría que mis hijas, ojalá cuando crezcan, le dieran a sus hijos también y lo disfrutaran y fuese un plato que ellas comieran con orgullo y con disfrute, ¿no?
Ay, sí, sí, la arepa es tan rica, me encanta. ¿Cuál remedio casero no te puede faltar?
Chica, yo no soy mucho de remedios, pero te diría que el Tylenol es acetaminofén, que es lo que es lo único que...
En 5 años que he entrevistado, la única que ha dicho Tylenol, la única, siempre salen con hierbitas, con té, con vaporú, con una cosa, con la otra, jamás me han dicho.
Te diría que el Tylenol, porque es lo único que más o menos, o sea, a ver, el Tylenol, que por eso te digo acetaminofén, porque el acetaminofén yo es lo único que tomo, que más o menos mis hijas toman, pues, pero tal vez el Neosporin mejor, que es con la cremita, con esa crema yo sí resuelvo todo. Tienes un rasguño de Neosporin, tienes ese te dicho, Neosporin. Eso te diría, tal vez más ese que el Tylenol, porque el Tylenol a veces no lo toman, pero el Neosporin siempre se lo echo por algún lado.
Ahí sí te creo más. Ay, qué chiste. Ese era el remedio favorito de mi papá, el Neosporin. Y cada que iba a Colombia, se lo mandaba, llevaba una caja y se lo daba a toda la familia. Mira, este sirve para eso, este sirve para eso.
Es que mira, yo lo descubrí porque mi hija mayor la picaban los mosquitos y se le hinchaban. Y lo único que, o sea, con el Neosporin se le bajaba más rápido. O sea, no, natural se lo hubiesen bajado, pero con el Neosporin se le baja más rápido.
Entonces ya empezaste a experimentar, sí, para
de
esto,
ahí,
para...
con todo, uso tópico.
Carol, ¿cuál quieres que sea tu legado?
Mira, mi legado, me gustaría que The Reads Project creciera y que pudiéramos llevar esto que te digo de los libros como algo divertido a nivel nacional, a nivel mundial. Ese me gustaría que fuese que esta fundación creciera y encontrar alianzas para seguir pa'lante y seguir creciendo de forma exponencial.
Súper. Carol, nuevamente, ¿dónde pueden mis oyentes contactarte?
Instagram, @carolvampampus, vampampus con B de Víctor y PAMPUS. Instagram y TikTok es lo mismo, @carolvampampus, y el Read Project tiene su propia cuenta, @TheReadProject.
Súper, ahí la tienen. Así que síganla y apóyenla, y todos los links para contactarse con Carol lo van a encontrar en the show notes, en las redes y en la página web del podcast. Carol, mil gracias por compartir con nosotros y gracias.
Gracias, Jan, y gracias a ti por esta ventana y por esta conversación tan sabrosa.
Qué linda, a ti. Gracias, Carol, por compartir tu historia para ayudar a la comunidad a través de la lectura y el proyecto Read. Te comparto unos consejos para seguir creando una conexión con tu hijo y la lectura. Primero, establece una rutina de lectura diaria. Dedica un tiempo específico cada día para leer con tus hijos, ya sea antes de acostarse o durante el día. Esto les ayuda a asociar la lectura con momentos de calma y conexión. 2. Explora una variedad de géneros y temas. No te limites a un solo tipo de libro. Introduce a tus hijos una amplia gama de géneros y también para fomentar su curiosidad y ampliar sus horizontes. Tercero, haz preguntas y comenta sobre el libro. Mientras leemos juntos, podemos hacer preguntas abiertas sobre la historia y los personajes para que piensen más profundamente. También podemos comentar sobre las ilustraciones y hacer conexiones con situaciones de la vida real. Cuarto, visita bibliotecas y librerías juntos. Me encanta llevar a mi hija a la biblioteca o la librería y dejar que ella elija sus propios libros. Es una forma súper divertida para pasar el tiempo juntas y fomentar su amor por la lectura. Quinto, sé un ejemplo positivo. Al leer regularmente tú mismo y demostrar entusiasmo por los libros, les estás mostrando a tus hijos lo divertido que puede ser la lectura. Recuerda que los niños imitan todo lo que ven, así que anímalos a unirse a la diversión de la lectura. Gracias por escuchar otro episodio de Legado de la Mamá Latina, The Latina Mom Legacy. Si te gustó este episodio, compártelo con una amiga o suscríbete en tu plataforma favorita de podcast. Para más información, revisa las notas del episodio o visita The Latina Mom Legacy .com y haz un clic en el episodio de hoy. Un beso y un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.